Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Señor Jesús, gracias. Gracias por su mano sobre nuestras vidas. Enséñanos, guíanos en tu palabra. Bendice, Padre, pues tu palabra en nuestras vidas, enseñando, corrigiendo lo que tu Espíritu quiere hacer en la vida de cada uno. Amén. Pues este Salmo 72, David escribió esto para su hijo. También es profético. David era el rey de Israel, si eres nuevo. Su hijo Salomón, que siguió de él. Entonces, y profético quiere decir que está hablando de profecías, aunque él está hablando de su hijo, está hablando a la misma vez profecías que iban a pasar con el Señor Jesús, pero como mil años antes que pasaba. Dice en este Salmo para Salomón: oh Dios, y vamos a ver palabras como juicios, justicia, juzgará. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Bueno, aquí en estos versos vemos en verso 1: da tus juicios al rey, pero igual, y tu justicia al hijo del rey. Entonces, hablando de él y hablando de su hijo, pero hablando del Señor Jesús. Y juzgará, en verso 2, a tu pueblo con justicia. Es una cosa juzgar, es otra cosa juzgar con justicia. Si hay justicia en la tierra hoy, muy poco. Podemos decir muy poco. ¿Sabes qué? Es una cosa horrible ahorita en el sistema, el juicio, pues está mal. Los jueces están pagados, la policía pagada, la gente pagada, ay, es un desastre. Y dice, verso 3, al fin, y los collados justicia. Y verso 4, juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Bueno, sabemos que Dios va a juzgar, pero Dios va a juzgar un día con justicia. Nosotros como cristianos recibimos muchas injusticias. El enemigo siempre está tratando de aplastarnos, matarnos, destruirnos. Y hay muchas cosas, la verdad, que pasan con nosotros, muchas injusticias. Pero un día el Señor va a juzgar con todo el conocimiento, porque todo lo sabe. El hombre, cuando él juzga, ¿cómo juzga? Él juzga según la información que él tiene. Pero él no tiene toda la información. Dios es el único que sabe todo. Entonces él es el único que puede juzgar con justicia. Nosotros no podemos, porque aún Dios juzga según las cosas escondidas. Y nosotros, aún un juez, yo no sé cómo lo hacen, porque los abogados son perdóname si hay uno aquí, pero no todos, pero muy mentirosos. Y jueguen con palabras, nada más contesta sí o no. No, pues ¿cómo voy a contestar nada más sí o no? Déjame explicar. No, sí o no. Es como, no. Si de esta pregunta nada más digo sí, tú vas a pensar que está mal, pero entonces, ¿cómo hay injusticia? Pero fíjate en Primera de Corintios 4:5. Como nosotros o un juez nada más puede juzgar con lo poco información que tiene, pero Dios va mucho más allá. Como algunos creen que van a entrar con Dios, que no tiene la sangre de Dios. Y Dios dice en Primera de Corintios 4:5, así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto, lo que no se puede ver, de las tinieblas, y manifestará que aún dice las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces Dios, cuando va a juzgar y juzgando Dios, Él no solamente juzga según la acción, porque hay gente que está haciendo cosas buenas, pero ¿cuál es la intención de su corazón? Uno que viene con un amigo y le compra pues una comida y dice, pásale, mira, te quiero comprar esta comida, nada más para que cuando está a la mesa, ¿no me puedes prestar 1,000 pesos? ¿Cuál es la intención del corazón? Y Dios, aunque hacemos obras buenas, Él va a juzgar hasta las intenciones para ver si son hechos para Él de veras o nada más como algunos hacen cosas para nada más ganar amigos. Marcos 4:22. Marcos 4:22. El hijo del rey va a juzgar con justicia, Salomón, pero cuanto más el hijo del rey, el Señor Jesús. En Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Todo pensamiento, acción, sea bueno, sea mal, va a salir a luz un día. Nada va a escapar. Y esto va a aplicar en este estudio hoy. En Mateo 25:32, esto está hablando de dos grupos de personas. Los dos grupos estaban haciendo igual. Parecen como son creyentes. En Mateo 25:32, hablando de los cabritos y las ovejas. Y un grupo estaba visitando los presos, estaban visitando en los enfermos, echando fuera demonios, haciendo obras buenas, los dos grupos iguales. Pero un grupo, el Señor dijo, pásale. Pero el otro grupo que estaba haciendo lo mismo, Él dijo, apártate, no te conozco. ¿Sabes qué? Ahora ya sé la diferencia, pero a veces está difícil distinguir, a menos si tienes la nariz muy bien, entre ¿qué? El chivo y el borrego. Mires algunos chivos y algunos borregos y los mires y cuál es chivo y cuál es borrego. Pero si se acerca y... ¡Hombre, este es chivo! Uf, apestoso. El borrego no se apesta así tanto. Entonces, muchas veces mirando la gente y sus obras, está muy difícil, pero para el Señor no. Es muy difícil distinguir cuál es chivo y cuál es borrego. Porque el Señor es el único que puede ver el corazón. Porque los dos muchas veces tienen buenas obras, van a la iglesia, se portan bien. Pero en aquel día, Mateo 25:32, y serán reunidos delante de él todas las naciones, todos, y apártalos unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces, Él va a reunir al fin todas las naciones, toda la gente, y va a separar la gente. Tú, no, hey, Juanito, no, José, no, hey. Y va a empezar a separarlos según su conocimiento. Lo que él vea, si la sangre está de Jesús o no sobre su vida. Y de ahí, los a la derecha, ¿cuáles son? ¿Los cabritos? Los borregos. Las ¿qué? Pásense adentro. Y los otros en 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense, chivitos apestosos de corazón, de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en 25:46, e irán estos al castigo eterno, los chivitos, pero los otros, los justos, de la vida eterna. Entonces, nosotros hacemos juicios como un rey, como un juez, pero el único que hace justo juicios es el Señor Jesús, porque Él sabe todo. Él sabe si tu vida está dada a Él o no. En Salmo 72, otra vez, verso 5. Dice: te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Entonces está hablando de Jesús, aunque está hablando de Salomón. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, los días de su Hijo, hablando del Hijo de Dios, y muchedumbre de paz hasta que no haya luna, pues no puede ser Salomón. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, hablando del reino de Jesús. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Un día, dice, toda rodilla se doblará, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. ¿Quién es el menesteroso? ¿Qué quiere decir esta palabra, menesteroso? Hola, necesitado, ok, al afligido, la persona que no tiene socorro, la persona que está clamando a Él, confiando en Él, y a lo mejor en esta vida nunca está librado, a lo mejor le toca injusticia, pero está clamando a Dios. Hermanos, Bueno, este va a ser el otro. Seguimos. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá o paga por sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Cómo es que sangre puede ser preciosa? En otras palabras, los que se mueren y él mira es como es una cosa preciosa. ¿No es una cosa horrible? Para Dios no. Hermanos, Dios mira más allá que esta vida. Está difícil hablar a uno que no conoce a Dios cuando está sufriendo una enfermedad, está muriendo. Y tratando de explicarle de que Dios le importa más su alma que su cuerpo. Y hablando con los familiares y explicándoles, mira, si esta pasa a esta persona para que clama a Dios y sea salvo, esta persona es mucho mejor. Y dice, pero ¿por qué tiene que sufrir? ¿Por qué tiene que pasar esto? Nadie puede contestar esta pregunta, sino Dios. Pero una cosa segura, si la persona sufre y se muera aceptando al Señor Jesús, Jesús está más interesado en su alma que su salud. Escúchame esto. Dios está más interesado en el alma que la salud de la persona. Y Dios sabe lo que tiene que pasar a cada uno para que clame a Él. Y si uno se puede enfermar y morir aceptando a Él, esto es mejor para Dios y para Él. Entonces, un cristiano aún más allá que sufre la muerte injustamente, esta persona va a ser bendecido aún más por Dios. En verso 15 dice, vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecerá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Entonces está hablando de Jesús. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. Y después dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Se cree que esto no es parte del salmo, sino una división de los salmos, que nada más donde pusieron el título y fue añadido al salmo, que no es. Estamos en 73. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ok, fíjate, Israel, pues Israel, el pueblo de Dios. Pero nosotros somos Israel por medio de ¿quién? ¿Cómo es que somos judíos? ¿Mande? Por el nacimiento del Espíritu Santo que viene de Jesús, y Jesús es judío. Y si nosotros nacimos de Jesús, somos judíos. Espiritualmente nacidos parte de la familia, adoptados, dice la palabra de Dios. Pero dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los que. Ok. ¿Cómo puede el hombre limpiar su corazón? El hombre se puede bañar, cambiar su ropa, echar perfume. Lo de fuera puede cambiar, puede limpiar. Pero ¿cómo puede limpiar el corazón? ¿Puede? ¿Sí? Ok. Hebreos 10:4. Hebreos 10:4. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y los machos cabrios no puede quitar los pecados. En otras palabras, buenas obras, haciendo sacrificios, dando mis ofrendas, sirviendo en la iglesia, no se puede quitar los pecados. Pero en 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cómo puede el hombre limpiar su corazón? No se puede. Nada puede hacer él, pero con la sangre de Jesús. Jesús dice, un solo sacrificio hizo por los pecados. Entonces el hombre, Dios es bueno con él, de limpio corazón. ¿Y quién es este hombre con su corazón limpio? Es el hombre que tiene Jesús. En verso 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los limpios. Ok, aquí vamos a hablar. Limpios, impíos, malvados. Aquí él dice, ¿sabes qué? Yo iba para atrás. ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes que, viendo con mis ojos la prosperidad de los impíos. ¿Te ha pasado una vez que estás sirviendo al Señor y empiezas a mirar y ves como, ¿qué onda con este vecino? No está vendiendo drogas, creo. No es narco. Pero fíjate su casa. Y mira, casi tiene un carro del año. Ahora tiene dos carros del año. ¿Dónde trabaja? ¿En el otro lado? ¿Qué es esto? Y empiezas a mirar. Empiezas a tener envidia. Aquí estoy trabajando en esta gasolinera todos los días y casi ni tengo para la gasolina. Y este tiene un carro del año. Y él, mirando lo que vamos a leer, él dice, casi ya me iba fuera del camino. Por nada más mirar con mis ojos y fijar en el malvado. Vamos a leer, vamos a ver. Porque nosotros miramos parte. A veces miramos una cosa y enfocamos cómo es la totalidad. Vemos uno que está prosperando, un malvado, entonces empezamos a pensar que pues todos, en lugar de mirar la verdad, la realidad del asunto. Es como decir, toda la policía son malos. Pues, sin duda hay muchos, pero todos no. Es como igual, todos los pastores son ladrones. Pues puede ser, pero no todos. Porque no tienen, en verso 4, él empezó a mirar la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojos por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les salten de gordura, logren con creces los antojos del corazón. Es que ya tienen lo que quieren. Si quieren ir a comprar pan, compren y regalen también. Si quiere un carro, compra dos. Si tiene casa, tiene otra renta. Y mí, aquí estoy trabajando en esta gasolinera, no tengo gasolina para mi carro. Uy. Se mofen y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, bueno, ponen su boca contra el cielo, hasta están maldiciendo a Dios, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, ¿sabes qué? Aquí estoy siguiendo al Señor Jesús. Ya no tengo dónde vivir. Casi no estoy ganando ni suficiente para vivir. Estoy apartado del pecado. Amo a Dios con todo mi corazón y no tengo ni 5 centavos para ir a cortar mi pelo. Y estos malvados, mira, tienen todo. Entonces en vano estoy sirviendo a Dios. ¿Para qué sigo en esto? Si lo mismo Dios los prospera a ellos y a mí no. Y yo, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta, fíjate, yo me puse a meditar, mirar. Una cosa es, otra vez, déjame acordarles. Él estaba enfocando en unos pocos. Pero lo malo y lo bueno pasa con gente buena y gente mala. Entonces, gente mala, hay cosas malas y cosas buenas pasan con ellos. Y hay gente buena, que hay cosas buenas y cosas malas que pasan con ellos. Pero fíjate, él dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta. ¿Cómo estás librado? Sueños, ¿eh? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué? Comprendí el fin de ellos. Casi me iba para atrás y ya tenía envidia y estaba enfocando con los ojos y pensando, en vano he limpiado, he vivido toda mi vida, estoy hablando la verdad y los mentirosos ya prosperen y yo hablo la verdad y me echen en la cárcel. ¿Qué es esto, Señor? ¿Para qué? Pero él dice, hasta que entré en la casa de Dios, empecé a cambiar mi enfoque de hoy, temporal, y empezó a enfocar en la eternidad. Y entendí el fin de ellos. Y sabes qué, algo cambia en esto. Antes que lo leemos, me ha pasado a mí. El malvado sigue. Y yo como, ¿qué onda, Señor? La policía no le quiere parar y cuando le para y tiene droga, le paga, le deja. Y a mí ya nada más hago una cosita que no nada me lleva a la cárcel. Y quieren dinero y tengo que pagar para sacar mi carro y no había hecho nada. Pero, es un gringo, vamos a sacar centavitos aquí, dólares. Y como igual, cuando me puse a meditar, el fin de ellos, en lugar de tener envidia, ahora cuando yo veo, aunque uno está prosperando en su malvado, en su maldad, me da tristeza y lástima por ellos que están tan engañados. Y me siento mal por ellos. Y no me preocupo tanto lo que me va pasando a mí, sino qué tan mal va a salir para ellos el fin. Isaías dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra ti, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Sabes qué? El que nunca cambia su vida, si le pasa bien o mal, va a tener un fin miserable, donde el gusano dice, y el crujir de dientes, el fuego nunca se apaga. Va a ser una cosa horrible para siempre. En verso 18, ciertamente los has puesto, hablando ahora de los malvados, hasta que entré en la casa de Dios y entendí el fin de ellos, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer como han sido asolados de repente. Es como de repente, ¡fuh!, su fin, una cosa horrible. Entonces, perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Entonces, en otras palabras, ¿nunca has tenido un sueño donde estás cayendo en un hoyo o algo horrible y te levantas y como, ¿dónde estoy? Pero para ellos no va a ser un sueño. Va a venir de repente con, pero nunca se va a parar. Va a ser de repente así. Van a despertar, pero se van a quedar para siempre en este estado. ¡Qué horrible! Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Pero ellos no. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Como dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Como fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi deleite eres tú, Jehová. Yo te quiero conocer. Quiero hacer más de ti. Quiero saber más de ti. Quiero vivir contigo. Quiero sentirte en mi vida. ¿Sabes qué? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejen de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cómo quiero acercar más a Dios? He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Bueno, aquí estaba escribiendo otra vez de él había perdido la vista. Hermanos, si tú tienes la salvación y sufres o no sufres, si tienes o no tienes, ¿sabes qué? Si tienes la salvación, tú tienes todo. Pero el que no tiene de Jesús, aunque su vida aparentemente prospera en todo, tiene salud, sus niños va bien, los puede mandar a la escuela, ya tiene su casa, su carro, sus bienes, pero si no tiene Jesús, de repente se despierta de este sueño, se termina y entra en una pesadilla para siempre. Una cosa horrible. Hermanos, nunca es de tener envidia de los que no tienen Jesús. David dijo, casi le causó salir del camino porque él perdió la vista. ¿Cuántos cristianos se pierden la vista y empiezan a mirar el mundo y desear a tener el mundo, a tener lo que el vecino codicia, el mundo tiene? ¿Sabes qué? El mundo puede tener el mundo. Yo tengo mi Dios. Y con mi Dios, pobreza, rica, problemas, enfermedades, dificultades, me quedo con Él. Porque el fin del asunto, no hay comparación. Y hermanos, todos vamos a llegar al fin del asunto. Todos vamos a morir. Todos nos va a tocar la muerte. ¿Y dónde vas a estar? ¿Vas a despertar y va a ser una pesadilla que nunca se para? ¿O vas a estar en gloria? Salmo 74 y vamos a terminar. Los que están dormidos ahorita pueden dormir, pueden ir a su casa. Dice 74:1, porque oh Dios, nos has desechado para siempre. ¿Por qué? Otra vez, este salmo va a ser muy, muy, pues, fuera de lo que es. Él está mirando de su punto de vista como hombre y está enfocado un poquito mal, porque nunca es para siempre. Pero fíjate, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Pues no. ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? A lo mejor sí. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Es necesario, cuando pasamos dificultades, acordarnos lo que dice la palabra. No cómo me siento, no lo que estoy pasando, no mi punto de vista. ¿Qué dice en Hebreos 13:5? Perdón. Hebreos 13:5 dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo que No te desampararé ni te dejaré. Entonces, en lugar de mirar mis circunstancias, ¿por qué me dejas para siempre, oh Dios? ¡Oh, cuándo! No, no, no. Mira, Dios está conmigo. No me ha dejado. Esta cosa está difícil. No puedo ver. Cuando estoy pasando la sombra, envuelto en la oscuridad, cuando no puedo ver el fin de la prueba, necesito regresar a la palabra de Dios. Con Mateo 28, 20 dice, he aquí, yo estoy con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces necesito acordarme de que Dios es amor. Dios tiene en mente mi bien. Toda obra para el bien de los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Entonces necesito repasar estas cosas cuando mi mente, mi punto de vista, está llevándome a un lado fuera, donde me siento como, no todo, todo anda mal en mi vida. No es cierto. No todo anda mal. ¿Tienes la salvación? Y si tienes la salvación, no todo anda mal. Nada más estás pasando un tiempo difícil. Verso 3. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. ¿Qué quiere decir vociferan? ¿Mande? ¿Griten? En medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de túpido bosque. No es estúpido. Túpido. Ah, ok. No es estúpido. Túpido. Ah, ok, bueno. Bueno, ok, ahora están despiertos. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus ¿en qué? ¿Qué son estos? Los hechos, ¿no? Los como sus, bueno, sus figuras y todas estas cosas. Bueno, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No queda ni una iglesia en todo el mundo. Bueno, a lo mejor está poquito exagerado. Pero a veces uno se siente así. No hay esperanza para mí. ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo que pagar esto mañana y no tengo dinero. Bueno, no lo pagues entonces. ¿Qué? Si no tienes dinero, ¿qué vas a hacer? ¿Robar un banco? A lo mejor sí. Oh, no, no, ok. Sabemos esto. Juan Carlos trató de hacer esto. Le pusieron por muchos años en la cárcel. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Ahora está pensando bien. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Todo el día y todo, no, todo. No hay una iglesia en todo el mundo, existe. Bueno, un momento. Wait a minute. Y luego en 12 dice, pero Dios es mi rey. Cuando yo voy pasando, aún cosas momentáneas que pasan en mi mente y no sé cómo vamos a hacerlo, la verdad, muchas veces miro arriba y digo, bueno, Señor, ¿cambiaste tú? ¿Eres el mismo Dios? ¿Estás en tu trono todavía? ¿Eres el dueño de todo todavía? ¿Nada ha cambiado? Bueno, ok, nada más para estar seguro. Y empiezo a enfocar de que Él todavía está ahí. Yo no entiendo, entonces, bueno, todo está bien. Dividiste, ahora está, va a hablar de todo lo que Él hizo. Y hermanos, cuando pases una prueba, van a pasar pruebas. Cuando pases la próxima, acuérdate el pasado, las cosas que Dios ha hecho en tu vida, para acordarte, para fortalecerte, ayudarte a pasar lo que estás pasando. Hablando de pasado, tú eres mi Dios, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán. ¿Qué es esta palabra, magullaste? Es lo que yo hago con tus cocos, quebrándoles, ¿no? Bueno, quebrantando cocos, cabezas. Las cabezas del Leviatán. ¿Qué es Leviatán? Aquí aparezca, y si quieres estudiar más, es el dinosaurio. Dinosaurio. Bueno, en los tiempos de Job, también si lees, vas a ver esto, que todavía existía en la tierra. No son millones y billones de años. Existían nada más hace 1,500 años. Todavía los dinosaurios. Este es un animal tan grande que, pues hay que ver Job. ¿Alguien ha leído Job? ¿Qué dije? ¿No ande? Ok. ¿Has leído Job? Ok. Bueno, hay que leerlo otra vez, a ver. Dice, magullaste las cabezas de los en la ribera campestre y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos. Mira todo lo que has hecho, Señor, en mi vida, en la vida de ellos. Tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Está acordando. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano, el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová. Y pueblo insensato, hablas temado tu nombre. Entonces, ok, esta cosa va pasando, este enemigo, esta persona me está enfrentando, pero, oh, un momento. Tú eres el que pusiste la luna, el sol, las estrellas, que mueves el mar. No. Aquí me paro. Esta cosa es nada. En mi vida, esta es nada. ¿Qué son 2 billones? Un día, pues bueno, estaba. Acuérdense ustedes cuando estaba hablando el dueño de la estación KGBA. Les había dicho, ¿no? Bueno, estaba hablándole a él. Y otra vez, como él en zona centro. Y le dije, ¿ustedes quieren vender esta estación de radio? Brincó y me dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿No sabes que una estación de radio vale como 2-3 millones de dólares? Yo creo que estaba ofendido. Le dije, ¿qué es esto, Dios? Nada más te estoy preguntando si lo quieres vender. Y si no, nada más dime. El costo no es el asunto aquí. Mi Dios, ¿no sabes tú que mi Dios puso el sol allá? ¿Qué son 2 millones de dólares? Si Él lo quiere hacer, lo hace. Yo no lo tengo, le dije. Yo no tengo casi 5 centavos, pero Dios sí. Nada más te estoy preguntando si quiere vender. No, no quiero venderlo. Me dicen, bueno, ok, voy a buscar otro. Está bien. No, hay que acordar estas cosas. Lo que Dios quiere hacer no hay límite para Él. Él no tiene ningún problema. Y no depende en si yo tengo o no tengo. Prieta es uno que estaban ahí cuando oramos por esta propiedad atrás. Yo no lo quiero, no tenía ni para limpiarlo. Y ni sé, no tenía yo ni suficiente fe para orar, pero dije, oh, bueno, vamos fuera, como en la iglesia, como muy espiritual. Vamos a orar por esta propiedad, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, bien espiritual. Y luego, cuando lo conseguimos, dije, ay Dios, ¿cómo lo vamos a limpiar? No, yo no tengo dinero. ¿Qué vamos a hacer? Ah, así, bien, así, pánico, como, ¿qué he hecho? Acabo de comprar un basurero. Ah. Así, estaba en pánico, de veras. Yo no tenía fe para orar por esta propiedad, pero yo soy el pastor. Vamos, vamos a orar. Entonces ahora me acuerdo estas cosas y digo, bueno, Señor, una estación de radio, 2-3 millones, ah, nada. Pero si un día cuando nos entrega una estación voy a desmayar, oh, Señor, ahora voy, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, seguimos. No, hay que acordar estas cosas cuando vas pasando pruebas. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. ¿Quién es su tórtola? Israel. ¿Ya tienes tu pajarito? Es con mi amor, mi esposa, la más hermosa cuando la tengo en la noche. No me tormentes. No haces así, ¿eh, Lorena? Pues no, hace más. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Es como una cosa preciosa, como no nos entregues al Señor. Señor, guárdanos, no, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido, el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injura cada día. No olvides las veces, las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levanten contra ti. Sube continuamente, se levanten los malvados hasta, no existe Dios. Bueno, otra vez, debemos ver eternamente y no poner la vista en lo temporal. ¿Sabes qué? Cuando estamos pasando aflicciones, la palabra de Dios dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente, lo que pasamos en el día de hoy, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que pasamos en este mundo no se puede comparar con la gloria que vamos a tener allá. Hay que mantenernos fieles, firmes hasta la venida de Él. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Sigues enseñándonos en cada día. Padre, que tu Espíritu Santo sea Él que nos muestra tu voluntad en cada asunto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, cuando pasamos pruebas, dificultades. Ayúdanos no perder el enfoque y poner la vista en este mundo, los malvados, los hombres que prosperen, sean cristianos o sean los que no son. Ayúdanos nada más confiar en ti, esperar en ti. Señor, venga pronto. Este mundo está muy perdido, pero espera hasta que los alcanzamos mejor. Y ayúdanos a aguantar, esperar hasta tu venida. Salva almas, Señor, y úsanos a nosotros para hacerlo. En el nombre de Jesús.
Este estudio fue dado por el pastor Juan Varillaro de la Iglesia Capilla del Calvario Mexicali. Si desea más información, llámenos al 561-4758. Nuevamente es 561-4758. También puede visitar nuestra página web en www.ccmexicali.com. O aún mejor, puede venir a visitarnos. Tenemos dos locales, uno en la colonia Rivera Campestre y otro en zona centro por la avenida Suasua, número 249. Que Dios le bendiga grandemente.